estamos aquí, amigos y amigas, con el hermano Charlie Ascona. Él es misionero capuchino, desarrolla sus actividades en la provincia de Orellana, en el vicariato de Aguarico. Bienvenido, Charlie, te agradecemos por este momento. Y pues, iniciando un poco, para que nos cuentes qué es esto de una iglesia con rostro amazónico, este desafío de la iglesia.
Muy buenas con todos, un saludo cariñoso, de paz y bien. Gracias por esta invitación. Bueno, eso es lo que quisiéramos, como entre todos, ayudarnos a descubrir una iglesia con rostro amazónico. Lo cierto es que en la Amazonía Dios ha estado siempre, Dios vive en la Amazonía, y este Dios es el que nos impulsa a que escuchemos su voz a través de tantos pueblos que, ancestrales que han vivido ahí en la Amazonía, que han mantenido una armonía con la creación, que han descubierto el rostro de Dios, que han tenido sus mitos, que han tenido sus leyendas y que ellos han mantenido una relación amigable, amistosa, que han descubierto el misterio de Dios. Lo que pasa que cuando hemos cambiado un poco esta visión de un Dios que vive en la Amazonía, de un Dios que ha creado todo para la felicidad de los hombres, pero en armonía, cuando hemos visto o hemos querido pues ser los dueños, nos hemos convertido en depredadores, nos hemos convertido en los que hemos querido tener una ganancia. Este modelo se ha convertido en un extractivismo para generar la riqueza de unos, y eso ha roto un poco la fraternidad universal de todos los pueblos, la armonía con la creación, y eso es lo que nos ha puesto ahora en alerta para descubrir que una iglesia con rostro amazónico, que Dios está ahí, que hay unas riquezas impresionantes y que lo que han vivido estos pueblos ancestrales puede salvar a la humanidad de ese egoísmo, de ese individualismo, de creer que el modelo extractivista, que el modelo que genera riqueza para unos pocos, es el modelo de desarrollo. Y todos estos pueblos nos dicen que podemos mantener una relación distinta de armonía, de fraternidad, y eso conecta con el sueño de Dios de una fraternidad universal entre todos los pueblos. Y por eso pues a este Dios que nos está gritando en la Amazonía, a este Dios que realmente quiere el bien de todos, que quiere la fraternidad entre todos, pues en este Dios queremos descubrirlo, porque ya está. Entonces lo que se nos pide es abrir los ojos, abrir los corazones para acoger a un Dios que ya vive en la Amazonía, pero que este Dios está siendo maltratado a través de toda la explotación de los grandes horrores que estamos cometiendo en la Amazonía. Y por eso, pues este Dios también está siendo maltratado, muerto, en tantas personas que mueren, en tantas especies que están desapareciendo. Y por eso, pues, al mismo tiempo que es un Dios que nos habla, es un Dios también que nos pone en alerta. Todavía estamos a tiempo de salvar lo poco que nos queda de la Amazonía, o lo mucho, si lo respetamos.
La Amazonía está en alerta. Entonces, ¿qué les motivó, qué les propició hacer esta reconstrucción histórica a propósito de una producción de programas para defender a la Amazonía?
Nos motivó el que muchas personas quizás no valoramos lo que tenemos. Hay muchas personas que no están conscientes de la maravilla que es la Amazonía, que no son conscientes de la historia, que no son conscientes de los peligros que están habiendo, que no son conscientes de las identidades culturales de los pueblos, y por eso a veces cometemos errores, ¿no? Pensando que lo más grande es el desarrollo. pero no hay desarrollo con la muerte de unos pueblos, no hay desarrollo cuando se mata la vida, no hay desarrollo cuando desaparecen especies, es otra cosa. Entonces, nosotros quisiéramos con todos estos programas es alertar. Tenemos una riqueza impresionante, tenemos que se nos ha regalado, y la estamos destruyendo en muy pocos años. Lo que ha costado desarrollarse toda la Amazonía durante siglos, la estamos destruyendo en 20, 30 años, y eso llamamos desarrollo. Y por eso lo que queremos con todos estos programas es una conciencia. Valorar las identidades que ahí están, valorar toda la riqueza que es la Amazonía, y que lleguemos a una solidaridad, a un compromiso. Por eso estos programas vienen a ser un poco como una alerta de que la ciudadanía nos sintamos responsables de lo que tenemos, que no seamos depredadores, sino que seamos realmente personas que cuidemos, que valoremos, que hagamos surgir la fraternidad entre todos los pueblos, y que estos pueblos tienen unas sabidurías muy grandes que nos pueden servir para toda la humanidad, porque si se destruye la Amazonía, no solo se destruye una parte de Amazonía, se destruye parte de la humanidad, y eso es lo que nosotros quisiéramos, que la sabiduría, que toda la vivencia de la Amazonía nos sirva para toda la humanidad, para realmente generar la fraternidad entre todos los pueblos, no la voracidad del consumismo, no la voracidad de la destrucción, no la voracidad de los bienes para unos pocos, sino que sea para todos los pueblos, y que estos pueblos que durante siglos han vivido con una relación amigable con el entorno, con los otros pueblos, que en este momento podamos construir la fraternidad universal entre todos los pueblos, el respeto, el cuidado y la felicidad de todos los seres humanos. No quisiéramos que la Amazonía sea el lugar de la destrucción, que no sea el lugar de la muerte, sino el lugar de la vida, el lugar de encuentros de todos los pueblos, que sea la Amazonía el lugar donde se genere vida para todos.
En este tema que comentabas sobre el modelo de consumo, que es lo que ahora está afectando fuertemente a la Amazonía, ¿cuál es el rol de la iglesia o el rol del anuncio del evangelio cuando hablamos de lo que acabas de decir, que el tema es construir la fraternidad entre todos? Entonces ese es un llamado no solo ecológico, digamos, de cuidar la Amazonía, sino quizás es un compromiso más evangélico, un llamado para realmente pensar en el modelo de consumo y desde ahí cómo estamos construyendo el reino de Dios.
Monseñor Alejandro, cuando iba a los guaraní, él decía que no iba a imponer nada ni a llevar nada, sino que iba con una actitud de descubrir al Dios que ya estaba ahí, de descubrir las semillas del verbo que ya estaban ahí, de descubrir al Cristo inédito en esos pueblos. Yo creo que esta actitud de la Iglesia es una actitud fundamental. No es ir a imponer nada, no es ir a llevar nada, sino a descubrir con estos pueblos, a descubrir un Cristo que ya está viviendo ahí. Pero este Cristo que murió, sigue muriendo hoy por la vida de los pueblos, por la vida de las personas, y este Cristo sigue siendo hoy un grito a toda la humanidad. Cuando un Tagaeri, Taromenani o de otros pueblos muere en la Amazonía, es Cristo mismo que está muriendo en la Amazonía, y entonces nos coloca en una actitud de ver, de escuchar, de aprender. Y esa actitud que la Iglesia ha mantenido desde el Concilio Vaticano II es la actitud que nosotros hoy tenemos que mantener. Una actitud humilde, una actitud de ir a descubrir con ellos. No es a llevar verdades, sino a descubrir con todos estos pueblos un Cristo que vive en la Amazonía, un Cristo que está muerto, pero que está también resucitado. Y por eso, cuando nosotros luchamos por la Amazonía, nos duele las muertes, nos duele la desaparición de especies, nos duele la contaminación, pero al mismo tiempo tenemos la fuerza de este Cristo, que todo esto está en trance de resurrección. Y esa es la lucha, que no podemos permitir que todas estas manifestaciones, quizás desde un egoísmo, desde unos modelos consumistas, extractivistas, primen sobre este Cristo vivo, sobre el anhelo de todos los pueblos de vivir en paz, de vivir en armonía, de vivir en alegría, en felicidad. Y esto es lo que nos mueve a que juntos descubramos a ese Cristo que ya está en la Amazonía, con todos estos pueblos, con todos estos pueblos hagamos esta fraternidad universal, que no seamos depredadores sino respetuosos, que la vida no es solo para nosotros sino para las futuras generaciones, que la vida es para toda la humanidad, y ahí es donde podamos en la Amazonía conformar este modelo nuevo de la humanidad, el modelo de la fraternidad, el modelo del cuidado, del respeto, y para todos nosotros este Cristo vivo es el que nos impulsa a generar un poco el reino de Dios, este sueño de Dios en que los hombres y mujeres podamos ser felices, que los pueblos podamos crecer en valores, podamos crecer en dignidad y al mismo tiempo en armonía con los otros pueblos, aportando lo que tenemos y al mismo tiempo recibiendo. Y por eso pues la Iglesia siempre ha mantenido en estos últimos años esta actitud humilde, esta actitud al mismo tiempo de defender lo que es la vida y de defender un poco la armonía con toda la creación y la armonía entre todos los pueblos, valorando las dignidades culturales y valorando las riquezas de cada pueblo. Por eso, si desaparece un pueblo, ha desaparecido algo muy valioso para toda la humanidad, y eso es lo que quisiéramos como Iglesia, es alertar. Una vida humana vale más que todo el petróleo, una vida humana vale más que todo el petróleo o todo el oro, y eso es lo que quisiéramos que las personas tomemos conciencia y que nos convirtamos a ser respetuosos de la vida, respetuosos de la creación, respetuosos de los pueblos.
Con esta serie radiofónica Cuidemos la Amazonía nos invita a descubrir a este Cristo inédito en el que está sufriendo.
Exactamente, es que nosotros nos quedaríamos muy cortos si solamente dijésemos, bueno, vamos a defender las plantas, vamos a defender los ríos, vamos a defender, es mucho más. Yo creo que hay una vida en la Amazonía que es una vida misteriosa, es una vida plena, es una vida radiante, y esta vida radiante y plena es un regalo que lo hemos recibido, es un regalo de Dios, es una maravilla, y cuando nosotros nos colocamos como dueños, estamos rompiendo un poco toda esa armonía con la creación, todo eso que es lo más grande. La vida la hemos recibido, el amor lo hemos recibido, y la Amazonía también ha sido un regalo. Y cuando todo el mundo miramos a la Amazonía, cómo sacar réditos, cómo sacar plata, estamos rompiendo una armonía que Dios no quiso. Y esta armonía es la que quisiéramos que cuantas más personas tomemos conciencia, que cuantas más personas descubramos lo que hay detrás de todo esto. Descubramos que estamos llamados para la felicidad, estamos llamados para la fraternidad, estamos llamados para la armonía, para el respeto. Y eso es lo que quisiéramos, que a través de todo esto podamos abrir los ojos, podamos abrir un poco nuestras vidas y dar un pasito más. Y hay gente que no ve. Y nosotros como Iglesia, como todo este red de vicariatos, tenemos que ayudar a que se vea donde los otros ven destrucción, donde los otros ven solo réditos económicos. Nosotros quisiéramos indicar otras luces, indicar otras armonías, indicar unas vidas que son plenas, una Amazonía que nos está gritando otra serie de valores, y que nosotros quizás no somos conscientes porque estamos tan envueltos en un consumismo, en un desarrollo, entre comillas, y el summa causae le hemos quitado, quizás solo lo hemos dejado en la parte de desarrollo consumista, pero todo lo otro que los pueblos indígenas durante siglos lo han mantenido, nosotros no no somos capaces de verlos, y por eso la Iglesia, toda esta red con todos estos programas, quiere ayudarnos a ir un poquito más profundo, a ver donde los otros ven solo depredación, que podamos ver otras maravillas, que donde solo se ve negociados económicos, nosotros podamos ver lo que puede salvar la humanidad, que es otra relación mucho más respetuosa, donde prima la vida, donde prima la fraternidad entre todos los pueblos.
Ahora en este mes de marzo se está presentando la Red Eclesial Panamazónica en Roma, frente a algunos representantes del mismo Vaticano, de otras redes fraternas y amigas, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de la Red Eclesial Panamazónica como una forma de defender la vida en la Amazonía? ¿Cuáles son esos desafíos de la red?
Bueno, yo creo que tenemos un desafío muy grande, que es cómo llegar a evangelizar esta Amazonía, ¿no? Ha habido muchos intentos, y yo creo que la Iglesia ha estado durante mucho tiempo con misioneros ahí, que es de un valor muy grande, ¿no? Todo el esfuerzo que se ha hecho durante tiempos es de un valor impresionante. La Amazonía está regada de testimonios misioneros, y eso tenemos que valorarlo. En primer lugar, tenemos que valorar que muchos hermanos y hermanas han dado la vida por esta Amazonía. Vinieron a estas tierras, se enamoraron de estas gentes, se enamoraron de la Amazonía y dieron su vida por defender la Amazonía, por evangelizar, con todas las equivocaciones también de cada tiempo. Pero ahora estamos en un tiempo como inédito. ¿Estamos por qué? Porque los acuerdos que han tomado los gobiernos de extractivismo, de dejar áreas muy grandes para la agroindustria, eso es no ha tenido precedentes, y por eso ahora la evangelización de la Amazonía tiene que ser con más fuerza. Lo tenemos que hacer con mucho más energía. ¿Por qué? Porque los peligros de destrucción de la Amazonía nunca han tenido estos precedentes. Y por eso ahora se nos pide la REPAN este intento de crear esta red. No podemos estar cada uno en nuestra parte, sino tenemos que aunar fuerzas, tenemos que aunar visiones, tenemos que aunar también criterios, tenemos que aunar esfuerzos para defender y evangelizar esta Amazonía. ¿Por qué? Porque los desafíos que nosotros tenemos ahora nunca los ha tenido. Y Aparecida ya nos ha dado todo un impulso para que nosotros lo hagamos. Evangelii Gaudium también, el Papa Francisco nos está animando a que realmente tomemos como algo muy querido la Amazonía, porque aquí nos jugamos el que la Iglesia realmente llegue a una evangelización en estos tiempos. Y la evangelización hoy pasa por la defensa de la vida, pasa por la defensa de los territorios, pasa porque no destruyamos todo este bioma de vida que tenemos en la Amazonía. Y por eso el que nos unamos en red, en oración, es muy importante. Y nos unamos esfuerzos de misioneros y misioneras de todas partes. Y no solo los que están en la Amazonía, sino que esto afecta a toda la humanidad. Y por eso no solo es que tomemos conciencia de los misioneros que están aquí, de la Iglesia que está en la Amazonía, sino es un tomar conciencia a nivel de toda la Iglesia. Por eso lo que se está haciendo en Roma, todo el impulso del Papa Francisco, toda esta organización de la REPAN nos ayuda a que tenemos que estar organizados, a que tenemos que aunar esfuerzos, a que tenemos que unirnos en que este Dios de la vida realmente toque los corazones, unirnos en una oración ferviente y luego también en un compromiso de una evangelización con nuevas metodologías, con nuevo ardor, con nuevo espíritu, porque la Amazonía nos está gritando a este Cristo vivo que está ahí, y hace falta que lo veamos, hace falta que unemos esfuerzos. Y quizás el sueño que tenga que surgir una iglesia indígena nueva también en la Amazonía. Y por eso creo que todos los desafíos que tenemos en la Amazonía, el espíritu, dejarnos llevar por el espíritu. Cuando se conformó la REPAN, todos experimentamos que el espíritu había hecho algo grande. El espíritu está vivo en la Amazonía, entonces hace falta que nos dejemos llevar ¿Estamos dispuestos como iglesia a dejarnos llevar por donde nos lleve el Espíritu? Esto yo creo que es lo profundo. Por parte del Papa Francisco, de muchos obispos, está este impulso a nivel del CELAN, a nivel de la CLAR, a nivel de las Cáritas internacionales. Bueno, ahí está un poco ese impulso. Ahora hace falta que este espíritu que está muy vivo en la Amazonía lo sepamos escuchar, nos dejemos llevar, y los frutos, eso será otra cosa, será fruto de lo que Dios haga crecer. Pero lo que sí, estamos en un momento muy importante, que el espíritu está muy vivo en la Amazonía, que está impulsando corazones, que está moviendo a las iglesias, y que ese sueño de Dios, ese sueño de este Cristo vivo, quizás necesita también una nueva iglesia, unos nuevos rostros, una iglesia más indígena, no sé, la iglesia que el Espíritu quiera surgir.
Esas serían las nuevas metodologías, de pronto, como usted lo ha manifestado, hermano Chal, los nuevos desafíos, tal vez una encíclica del medio ambiente que ya está preparando el sumo pontífice.
Claro, yo creo que la encíclica va a venir en un momento muy importante, porque ya el Espíritu está antes que las encíclicas, y el Espíritu Santo ya está trabajando en la Amazonía, está moviendo corazones, está moviendo a personas, misioneros, está moviendo a laicos, y eso es lo importante, que el Espíritu ya está. Y luego, si esta encíclica ayuda a realmente descubrir lo que el Espíritu está haciendo y nos impulsa caminos nuevos para evangelizar, nos impulsa caminos nuevos para formar las iglesias, yo creo que esto va a ayudar mucho. Pero lo importante es que el Espíritu ya está, y el Espíritu está actuando, y que hace falta dos posturas: o seguimos al Espíritu, o seguimos como una iglesia dormida, o como misioneros dormidos. Por eso lo que el Espíritu está haciendo nos pone a todos en despertar, en comprometernos, en entregar la vida, como lo han hecho tantos misioneros. Y aquí quisiera resaltar que los mártires nos han dejado ese testimonio vivo de la entrega a Jesús hasta el final. Y eso es lo que nos está pidiendo hoy el Espíritu: entregas hasta el final. Y la encíclica del Papa nos viene a poner, hoy la santidad pasa por la justicia, hoy la santidad pasa por la ecología, hoy la santidad pasa por la creación. Y eso es lo que nos hace falta, que no pretendamos otra santidad del siglo XIII o de otro siglo, sino una santidad de este tiempo, un cristianismo de este tiempo, y un cristianismo que sea amazónico en esta zona. Y eso es lo que nos impulsa a que realmente estemos abiertos al Espíritu, porque el Espíritu ya está. Ahora, ojalá que tengamos la energía, el valor de seguir a este Espíritu donde nos lleve. Y sabemos que el Espíritu a Jesús le llevó hasta donde le llevó, y que si nosotros nos dejamos, también nos va a llevar por caminos nuevos, y que la alegría que nos va a hacer experimentar es nueva. La felicidad es inmensa, pero también esto nos toca asumir la cruz, nos toca asumir un camino contracorriente en esta Amazonía. Pero yo creo que el Espíritu está, y que muchas personas nos están impulsando a una nueva creatividad del Evangelio en esta Amazonía. Y yo creo que hay un agradecimiento muy grande de la oportunidad que estamos teniendo de experimentar lo que el Señor nos está permitiendo, de la vida que se nos está regalando en esta Amazonía. Y eso es lo que quisiéramos compartir a todos, que lo mejor que nos ha pasado es haber conocido a Jesucristo, y que este Cristo amazónico pues nos desafía, este Cristo amazónico nos invita a salir, a entregar la vida. Y ojalá que, como los tantos mártires, tengamos el coraje de entregar la vida por la vida, por la Amazonía, por este Cristo amazónico.